reescribamos el futuro de estos niños.
Una semilla que brota en cualquier lugar, y cuando sientas frío, cúbrete con las ramas de mi destino. Donde te lleven los pasos, te encontrarán, mi te quiero y me abrazo. Hay amor en todas partes y en cada rincón del mundo, y todos buscando un sueño, cambiamos así de rumbo.
Si profunda en la distancia, profunda en la lejanía, en un alma peregrina no existe ciudadanía. La bandera es un dilema, la patria y la geografía. Donde quiera que me encuentre, yo siento que es tierra mía. Yo siento que es tierra mía, tuya y mía. Yo quiero ser tu amigo,
si te devuelves como el mío.
Yo quiero ser tu amigo,
si te devuelves como el mío.
Buenas noches, amigos, bienvenidos a Mestizándonos.
En Madrid o en Nueva York, La Habana está en todas partes, porque la llevas contigo sin miedo a desarrollarte. Yo sé que existen fronteras en todos los continentes, un solo sol y una luna te cuidan y alumbran siempre. Quisiera ser la mañana y entonar la melodía, esa que te hace crecer cada día. Caminos que me separan y te obligan a escondidas, a ser cautivos idiomas e ideologías. No seas cautivo de idiomas e ideologías. Yo quiero ser. Yo quiero ser tu nido,
y desde aquí te cariño mío.
No quiero ser tu amigo,
si en todas partes están contigo. Yo quiero ser tu amigo.
Bueno, buenas noches, buenas tardes, amigos. Una vez más, desde Mestizándonos. Trataremos de pasar un rato agradable, de hablar de algunos temas que nos preocupan, que nos interesan, ¿no? Que nos y que nos mueven, ¿no? De algún modo. Antes que nada, bueno, agradecer la presencia acá de Sara Piccinato.
Buenas tardes a todos.
Miembro de la campaña de cambio climático, ¿no? De Greenpeace. Y agradecer también, pues como siempre, infatigable Andrés en el equipo técnico de Radio Enlace, pues bueno, que este agradecer que este programa sea realidad, con nuestros invitados y todo el equipo técnico. Bueno, pues en este programa, como ya intuimos, pues queremos hablar de algo que nos preocupa, ¿no? Realmente, el cambio climático, además, ¿no, Sara? Lo veníamos hablando al venir, este insólito invierno madrileño, donde no hay nieve en las cumbres, donde uno puede pasearse en una camiseta prácticamente por el parque del oeste, como estábamos haciendo esta mañana, algunos, por ejemplo. Sí, algo está pasando, ¿no?
Efectivamente, tienes toda la razón. El cambio climático ya está en nuestras vidas, ya no queda duda, no hay posibilidad de negarlo, pero sí que hay una posibilidad ahora para nosotros, que es lo de responder a este cambio climático, poner soluciones a él para evitar todos los efectos devastadores que este cambio climático va a aportar, no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de todos los que están en este mundo,
sí,
maravilloso.
Sí, de mucha más gente, ¿no? Muy bien, pues como veis, hoy será el tema central. Además, aprovecharemos de que Sara ha estado en la cumbre, ¿no?, intergubernamental sobre cambio climático recientemente en Nairobi, si no me equivoco, ¿no?
Es así, es así.
Antes de Navidades. y nos va a contar, pues bueno, las últimas noticias, pues los movimientos que podrían estarse produciendo. Parece ser que a nivel internacional se están avanzando en acuerdos, al menos pues nos ponemos de acuerdo en que algo hay que hacer, pero bueno, antes de pasar al tema central de hoy, ya que hemos hablado de Nairobi, también nos gustaría comentar que ahora mismo están llegando a Nairobi un montón de gente, de activistas, de ciudadanos preocupados también por la marcha del mundo, que a todos ellos pues no les gusta y con ese lema de Otro Mundo es Posible, en ese Foro Social Mundial, séptima edición del Foro Social Mundial, este año muy simbólico, ¿no?, en África, en Nairobi, acogerá, pues se espera en el orden de unas 100.000 personas de todas partes del mundo, donde se discutirá, se debatirá sobre pues cómo podría ser ese otro mundo posible. Es un evento que seguiremos atentamente a final de mes, de enero, se produce del 20 al 25 de enero. Y, de hecho, se hablará también de muchas cosas que hoy comentaremos acá, de qué modelo de desarrollo queremos y, en concreto, pues las líneas de acción que podrían llevarnos a ese otro mundo posible. También al final del programa, como siempre, tendremos a la sección de Cine y Poder con Hugo, que además hoy le mandamos un abrazo desde acá porque ha tenido una lesión que le impide estar acá con nosotros en el estudio, pero gracias a las comunicaciones por vía telefónica, pues lo tendremos con nosotros. Sin más, vamos a pasar, ya que hemos hablado del Foro Social Mundial, no olvidemos que fue una iniciativa que nació en el año 2000 en Porto Alegre, Brasil, en unos momentos, digamos, en el que ese país vivía una efervescencia política muy intensa, y así como luego se ha ido dando el caso en un montón de países latinoamericanos, en los que por la vía política, democrática, la gente expresa su descontento con la situación que se está viviendo en muchos de esos países. Y ese primer Foro Social Mundial de Porto Alegre, pues un poco como que aglutinó no el descontento únicamente en el continente latinoamericano, con la marcha de las cosas en el mundo, sino arrastró a muchísima gente de otros países del mundo. Pues bueno, como decíamos, este año se celebrará la séptima edición en África, en Nairobi, de ese gran evento, de esa reunión, de ese entrelazado de red de redes, de ciudadanos, de activistas, de gente preocupada y de gente que trata de simplemente de buscar alternativas. Bueno, Sara, pues para trasladarnos a Porto Alegre, a Brasil, hoy contamos con una música de fondo muy muy especial, Tribalistas, con Carlos Brown, Marisa Monte y Arnaldo Altunes, que nos llevan a Brasil.
Já sei chutar a bola, agora só me toca. audiência pra televisão. Eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo como se quer. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo.
Alegría de tribalistas, nos vamos ya al tema central de hoy, hablaremos de ese otro mundo posible, ese otro, esa otra relación con la naturaleza y con el clima, con el medio ambiente. Creemos, ¿no, Sara, que es posible también?
Desde luego es posible, no solo es posible, sino que es necesario, ya que vemos que el modelo de relación que el hombre está teniendo ahora con la naturaleza es... completamente disparatado y nos está llevando...
Y destructivo, ¿no?
Totalmente destructivo.
En algún caso, ¿no?
De hecho, muchos de los problemas que tenemos hoy, como el cambio climático, la desertificación, los problemas con los transgénicos, muchos de ellos están relacionados con una completa diferencia entre lo que el hombre, cómo el hombre utiliza los recursos naturales y lo que realmente estos recursos naturales pueden ofrecernos. Por lo tanto, es necesaria una vuelta atrás en el concepto de utilizo de la naturaleza por parte del hombre.
Muy bien. Y, de hecho, nos hacemos eco de un reportaje que surgió recientemente en un magazine del País el domingo, en el que, de forma muy gráfica, ¿no?, nos contaba pues que algo está pasando, ¿no? Entonces, nos daban varios ejemplos. Por ejemplo, en las Islas Maldivas, ¿no?, que a todos nos transporta a un ambiente idílico, paradisíaco, y de total relajación, ¿no?, pues resulta que tienen un problema, y el problema es que está subiendo el nivel del mar y se está yendo la arena de las playas, por no decir que, bueno, se han visto obligados a construir en un antiguo arrecife que han secado, pues elevar esa isla a la que se trasladarían todos sus habitantes, esas islas de la Micronesia, en el Pacífico, de las Islas Maldivas, para concentrarse en una isla artificial que se elevaría 2 metros por encima del nivel del mar, porque parece que estaría ya cerca del metro, la distancia que está ganando el mar en altura, que está subiendo por ese cambio climático, ¿no?
Sí, en efecto, esto es una... Es bastante irónico que propiamente el turismo, el gran turismo que lleva allí y que busca estas playas, esté generando ese mismo cambio climático con los viajes en avión, y porque seamos países, precisamente somos países industrializados, los que estamos generando el cambio climático, los que estamos generando estos aumentos en el nivel del mar a causa de los glaciares y los polos, el Groenlandia que se está derritiendo.
Groenlandia, ya que hablas de Groenlandia... También había recientemente una mención, y tú comentabas, ¿no?, hace unos minutos, decías que qué buen subtítulo el de este artículo, ¿no?
Sí, este artículo dice Groenlandia, un tsunami a cámara lenta. En efecto, es lo que es y lo que va a ser. Si Groenlandia se derrite, los niveles del mar van a subir de una cantidad impresionante, unos 7 metros o más de 7 metros.
7,3 metros, ¿no? Y además Groenlandia, que es algo que... Recordemos que Groenlandia está gobernada por Dinamarca, está un poco más allá de Islandia, o sea, no tenemos que irnos tampoco a las antípodas del globo. Pocos, de hecho, podríamos permitirnos unas vacaciones en las Islas Maldivas, pero vemos que acá, más cerca, pues se está produciendo, como titula el artículo, y ahora que tenemos en estas pasadas fechas, ¿no?, que se cumplió el aniversario de ese tsunami, pues ese tsunami, como dice acá, a cámara lenta, ¿no?, de esa ascensión del nivel del mar, ¿no?
Sí, en efecto, si Groenlandia de verdad se derritiera del todo y el mar se levantara de tantos metros, pues desde luego se hablaría de una catástrofe natural de la envergadura o mucho más de la del tsunami. Desde luego estamos pensando que Sevilla se acercaría y se podría mojar con el mar. Estamos hablando de que Valencia podría completamente estar debajo del mar,
sí, si
mucha parte de Barcelona. Uh-huh. Estamos hablando del hecho de que el nivel del mar no solo suba, sino a causa del calentamiento global se está ya calentando el mar, y sobre todo el Mediterráneo, que es un mar pequeño y cerrado, ya cada año aumenta su temperatura de 0,6 grados y ya se está viendo cómo se está tropicalizando el Mediterráneo, cambian las especies que ya viven en ellas. Hemos visto la ola impresionante de medusas este verano.
Estamos
hablando de gravísimas afecciones a lo que es el turismo, primero, y a lo que es todo el sector de la pesca. Naturalmente, si cambian las variedades y las especies, perdón, de los peces, estamos hablando de que los pescadores que se han, qué sé yo, especializado en algún tipo de pesca, pues ya no van a encontrar ahí.
Sí. Hoy leía también, hablaba del oso, una especie de oso de las estepas de la zona centro de Rusia, y decían que como este año las temperaturas no en esa zona no han bajado por debajo de los 0 grados, lo cual les lleva a esos osos a hibernar, ¿no? Sabemos que se meten en su cueva de nieve. La nieve pues prácticamente no existe ahora mismo en esas zonas donde habitan esta especie de osos. Y hablaba del hecho de que no iban a entrar en ese estado de hibernación, y lo que sucede es que se pueden volver muy agresivos, con lo cual en las zonas habitadas de alrededor pues puede haber problemas, y hablaban de que incluso a lo mejor se veían obligados a matar a muchos de ellos, ¿no? Es decir, todo el trastorno, como vemos que está creando, de hecho ya cada vez de una manera más patente, el cambio climático. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Sara, vamos a hablar un poco de qué es el cambio climático, cómo se produce, ¿no? Porque siempre encuentras a alguien que aún te sale con esa frase de, bueno, sí, el clima siempre ha tenido sus oscilaciones, parece ser, ¿no? En el pasado ha habido como varias pequeñas glaciaciones.
Sí.
Pero, ¿a qué nos estamos refiriendo ahora mismo cuando hablamos de cambio climático?
Sí, el clima, en efecto, el clima de la Tierra no es algo estático. El clima desde siempre ha variado, ha tenido sus ciclos. Sin embargo, estos ciclos jamás han sido tan fuertes ni tan rápidos. El punto, digamos así, que identifica el cambio climático es la rapidez con la cual estos cambios se están generando, y que es el gran problema del cambio climático, porque no deja a las especies el tiempo de adaptarse a estos cambios.
Ajá.
Ya a finales de 1900, el gran químico y estudioso Arrhenius ya estaba vaticinando este problema cuando estudiaba las moléculas de CO2, que es la gran causa del cambio climático. Uh-huh. Y ya decía que si la revolución industrial hubiese seguido adelante y se hubiese quemado muchos combustibles fósiles y por lo tanto arrojado muchísimo CO2, como estamos haciendo ahora, a la atmósfera, el gran efecto hubiese sido un calentamiento global de la atmósfera, con gravísimos problemas.
Y ahí hablamos entonces de lo que oímos denominar, escuchamos hablar del efecto invernadero, ¿no?
Sí.
Cuéntanos eso, en qué consiste realmente el efecto invernadero.
La atmósfera que tenemos alrededor de la Tierra es la que permite que tengamos unas temperaturas tan agradables y que permite la vida en la Tierra.
Sí, sin unas oscilaciones extremas, ¿no? De temperatura.
Exactamente.
Digamos, ¿no?
Permite absorber los rayos infrarrojos que la Tierra emite una vez que ha sido golpeada por los rayos del Sol, mantenerlos como un pequeño invernadero y evitar grandes oscilaciones. ¿Qué determina cuánta temperatura, cuánto? Pues lo determina la composición de la atmósfera. Por lo tanto, variar esa composición significa variar su poder de retener o menos calor. Si estamos, como estamos, arrojando muchísimo CO2 debido a la quema de los combustibles fósiles a la atmósfera, lo que estamos haciendo es aumentar el poder de la atmósfera de retener ese calor.
O sea, alterar ese, digamos, frágil equilibrio, ¿no? Entre retención del calor
que emite la tierra reflejada del sol, de algún modo, y que creaba, de hecho, esa atmósfera habitable, vamos a decirlo así.
Exactamente.
¿No?
Eso no se trata solamente de un pequeño aumento de la temperatura de la atmósfera, sino que los efectos son realmente increíbles. Estamos hablando de Groenlandia, de cuando se derrita, que pueda subir hasta 7 metros el nivel del mar. Estamos hablando de islas que se van a perder, pero estamos hablando sobre todo de minar a la raíz lo que es el derecho a poderse generar su propia comida a todas las poblaciones. Estamos hablando de larguísimas sequías seguidas por gravísimas inundaciones. Estamos hablando de muchísimas más plagas en los países que se verán afectados por temperaturas mayores, porque normalmente esas plagas morían a determinadas temperaturas, etcétera, etcétera. Un ejemplo muy claro son los bosques de Columbia en Canadá. Estos bosques increíbles, maravillosos, una cosa de impresionantes, pues están siendo completamente matados por un escarabajo del sur de Estados Unidos, que normalmente allí no estaba porque en invierno se bajaba a más de menos 25 grados y ahora ya no se alcanzan.
Se le ha abierto la puerta, claro, a ese escarabajo.
En invierno ya no mueren los pequeños, las larvas, los de estos escarabajos, y ya se pueden hacer, pueden vivir allí, y estas plantas no están genéticamente preparadas para combatir contra este escarabajo. Y la Organización Mundial de la Sanidad está hablando muy claro: a Europa volverá a llegar a la malaria. Estamos encontrando variedades o especies de plagas, sobre todo en las costas actualmente, a las cuales no estábamos acostumbrados y a las cuales no sabemos responder. Los datos hablan muy, muy claramente. La eficiencia, las posibilidades de generar comida de plantas, etcétera, etcétera, va a bajar muchísimo.
Claro, la agricultura se ve gravemente afectada. Bueno, en España también siempre oís hablar que se está produciendo un efecto de desertización, ¿no? De que en las costas pues eso está retrocediendo las zonas verdes, digamos. O sea que vemos que no hay que irse tan lejos.
España es el país más azotado por el cambio climático de toda Europa. Y hay que tenerlo muy claro sobre todo cuando los políticos españoles tienen que decidir qué actuaciones quieren tener frente al cambio climático. Porque Europa va a ser la más golpeada por la desertificación, por las plagas, por las inmigraciones debidas al cambio climático, por lo que son desaparición de glaciares, desaparición del turismo, por el esquí, por las medusas, por lo que sea, y por lo tanto es urgente, ya que por fin, finalmente hemos llegado a ver realmente la cara del cambio climático, saber que dentro de 10 años ya no tendremos la posibilidad de retroceder, de volver atrás. Por lo tanto, las actuaciones tienen que ser muy urgentes.
Estamos acercándonos peligrosamente al punto de no retorno, ¿no? Digamos.
Sí.
Muy bien. Y en todo esto, Sara, ¿cuál es realmente el papel del hombre en todo? ¿Cuál es la responsabilidad del hombre en todos estos cambios que se están produciendo?
El hombre es el responsable del cambio climático, indudablemente. La quema de los combustibles fósiles, a causa de la revolución industrial, es la causa del cambio climático. No podemos olvidar, pero que entre la humanidad no todos somos igualmente responsables. Y naturalmente somos los países industrializados los que hemos generado este problema. Sin embargo, el dato escalofriante es que los países en vía de desarrollo o los países pobres son los que más
lo están sufriendo, ¿no?
Y que más lo sufrirán sin haberlo generado. Por lo tanto, no es solamente un hecho de mera supervivencia lo que tiene que llevarnos a responder a este cambio climático y a volver atrás en la quema de los combustibles fósiles, sino también un hecho ético de responsabilidad hacia las poblaciones de los países en vía de desarrollo.
O sea que en muchos casos esos países, que muchas veces se les denomina también empobrecidos a causa del expolio de sus recursos naturales, de la reducción de sus posibilidades de desarrollo, ¿no? En ese sentido, no únicamente se está produciendo ese efecto, sino que además, ¿no? Por lo que cuentas, ahora estamos exportando contaminación de tal modo que estamos echando echando un lastre aún cada vez mayor, digamos, para las vías de desarrollo que puedan tener. Estamos afectando su agricultura, ¿no? Yo también leía recientemente que en la zona del Sahel, ¿no? Parece ser, ¿no? Al sur del Subsahara, de donde, por cierto, estamos recibiendo cada vez más inmigración, las cosechas cada vez son más escasas, son más irregulares, y parece que todo eso estaría relacionado con todo lo que estamos un poco hablando, ¿no?
Desde luego está directamente relacionado, y por lo tanto desde Greenpeace lo que estamos pidiendo, y seguimos pidiéndolo desde hace muchos años, es que ya vale con la quema de los combustibles fósiles. Es totalmente absurdo que España, para hacer su energía, su electricidad, la que todos consumimos, tengamos que quemar combustibles fósiles, como todavía el carbón. España produce el 33% de su electricidad con carbón. El carbón es el combustible fósil más contaminante,
imagino, ¿no?
No solo contaminante en partículas finas, dióxido, pero también dióxido de carbono, que genera cambio climático. Por lo tanto, tenemos una solución muy sencilla y muy económica delante de nosotros, y que podría ahorrar una de las mayores fuentes de dióxido de carbono, de CO2, a la atmósfera, que son las energías renovables.
Ajá, Greenpeace, energías limpias, ¿no?
Exactamente. Greenpeace apuesta por las energías limpias, energías renovables, porque sabemos que el sector eléctrico, es muy importante tenerlo en cuenta, en los países industrializados es uno de los mayores sectores de emisión de CO2. Por lo tanto, no se trata de grandes, de tener que esperar que los científicos nos den una solución, etcétera. La solución existe ya, y son las energías renovables. Hay que tenerlo muy bien en cuenta.
Que además van avanzando, van progresando. Incluso creo que hay buenas empresas españolas en el desarrollo de energía, de tecnología para generación de energía eólica, ¿no? ¿A quién no le ha sorprendido cuando va por ciertas carreteras, ¿no? En esos, en las colinas, pues esas grandes palas, ¿no? Cuáles molinos de viento, ¿no? que en su día pues Don Quijote a lo mejor les hubiera embestido con la lanza en ristre, pero a día de hoy es bueno saber que eso está generando energía que por fin no contribuye a la contaminación, no contribuye a ese cambio climático, sino que al revés, es una alternativa, como comenta Sara, ¿no? Y energía solar también, ¿no?
Luego hay muchas energías que se pueden considerar renovables o limpias, y tienen otra ventaja muy grande. La energía renovable, si se quiere, puede ser una energía mucho más localizada en su generación, y por lo tanto va en contra de ese modelo centralizado también de poder sobre las energías, como impone la energía nuclear, por ejemplo. Ajá. O las centrales térmicas, que no solo son contaminantes y peligrosas, sino incentivan un modelo basado en la centralización y en el poder de pocos. Las energías renovables también tienen ese aspecto muy importante.
Democratizan, que es de algún modo, ¿no? la energía.
Pueden democratizar la generación de electricidad. No solo desde un punto de vista de democracia es importante eso, sino también desde un punto de vista de eficiencia. La energía que se genera cerca de donde se produce, desde luego, es mucho más eficiente.
Eficaz.
Porque en el transporte se pierde mucha de esa electricidad. Por lo tanto, es muy importante saber que las energías renovables no solo son muy buenas, sino que son una realidad. Una realidad, como existe el cambio climático, existe también la solución a buena parte de las emisiones de CO2, por lo tanto, al cambio climático, que son las energías renovables. Y en España, Greenpeace ha generado un informe que declara y demuestra científicamente que no solamente toda la electricidad española se puede producir con electricidad limpia, sino que se podría producir muchas veces más. Por lo tanto, ya vale de comentar que las energías renovables son un juguetito de los ecologistas.
Y de circunloquios y de excusas que al final llevan a la inacción, y entre tanto el problema es como una bola de nieve, aunque la nieve cada vez escasea más, como hemos visto en este invierno, que se va haciendo más grande y cada vez va a ser más difícil de frenar. Está claro que el camino pasa por, como nos comentas, ¿no, Sara? Por la potenciación de esas energías renovables, energías que ya están ahí, están listas para ser usadas y para ser cada vez más desarrolladas. Bueno, ya que hemos estado hablando de África, nos vamos a ir a África, vamos a relajarnos un poquito, ¿eh? Y vamos a escuchar una pieza de Josu Andur, ¿eh?
que dice la avenida, es el AFEM, dice el futuro es la mujer, ¿no? En esas sociedades en las que la mujer está luchando por hacerse un hueco en la sociedad y ayudar a la evolución de la misma y a su desarrollo. Vamos a escucharlo.
Padamos un como de meda, me pa conter porque no ya fue. No toa tu pa que ya me vivla, un peu de respeto de reconnaissance.
La femme, la femme est l'avenir de l'amour.
Écoute, écoute la.
Ama ou la ma, la ma ou ama.
Regarde, tu verras.
La femme, la femme est l'avenir de l'amour.
N'aie pas peur de ça. Elle verse tellement de larmes sur nos batailles, mais jamais une goutte de sang. Ne crois-tu pas que rien que pour ça, on pourrait le dire de remerciement.
La femme, la femme est l'avenir de l'amour.
Elle ne montre ni leur faiblesse ni leur faille, mais la route qu'il y a devant, malgré celui qui a tous les droits et qui restera toujours un enfant.
La femme, la femme est l'avenir de l'amour.
Suandur, y esos ritmos africanos. Bueno, Sara, creo que
vamos a tener a Hugo pronto, con nosotros también.
Muy bien.
Al cual le mandamos un saludo, un fuerte abrazo. Hola, Hugo, ¿cómo estás?
Hola, Jeremy, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo va esa pata, que tienes ahí un poco fastidiada?
Con mala pata ando mal, pero bueno, tirado en el sillón, tengo tiempo para leer, para indagar, y algún día espero poder salir de aquí y escaparme para ir a un cine y tener una ventana para el mundo. Pero
y
bueno,
tienes tiempo para echarnos una mano, además, acá con el programa.
Encantado la vida. Creo además que tenemos hoy una interesantísima invitada por ahí, que además apunta a ser colaboradora nuestra.
Aquí tenemos a Sara, sí señor.
Hola, Sara.
Hola, Hugo.
¿Qué tal? Bueno, pues nos habíamos quedado en los pasos que se estaban dando pues ya nos ha, como decíamos, es cada vez más patente que hay que reaccionar, y algo que está haciendo Greenpeace ya desde hace unos años, desde hace varios años, y además creo que este año es una de las campañas claves, ¿no?, prioritarias, ¿no?, Sara, la campaña de cambio climático, ¿no?
Sí, desde luego en Greenpeace tenemos muy claro que el cambio climático no solo es urgente, sino que cualquier otra, digamos así, cualquier otro problema medioambiental depende también del cambio climático, tiene mucha relación con ello, y sobre todo el cambio climático en unos 10-20 años puede llevar a completamente cambiar lo que es el concepto de vida del hombre en la Tierra. Por lo tanto, es absolutamente prioritario también para Greenpeace luchar contra el cambio climático.
Muy bien, entonces, si os parece, Hugo, Sara, vamos a hablar un poco de las medidas o las reacciones, si es que las hay, que se estarían dando. Podemos hablar de Kioto, ¿no?, por ejemplo,
no sé si habéis tocado el tema, que a mí me parece importante y me parece muy oportuno conocer cuál es la opinión de Greenpeace en esta materia del informe que ha sacado el economista británico Nicholas Stern, que es un informe que ha hecho para el gobierno británico como asesor en temas de cambio climático. Y que viene, digamos, a cuantificar cuál es el coste del cambio climático. ¿Qué opina Greenpeace de este informe?
Bueno, desde luego en Greenpeace opinamos que este informe por fin pone cifras a un concepto que desde hace mucho tiempo se sabía, y que es que luchar contra el cambio climático va a ser mucho más barato que pagar los costes que ese cambio climático más a largo plazo va a imponer a todos los países. Estamos hablando de costes de, como decíamos antes, indemnizaciones de varios sectores, como el turismo, la agricultura, la pesca, costes de inmigración, costes de problemas sociales, costes de guerras en países pobres, y que van a tener que luchar mucho más de forma violenta para lo que son los escasos recursos que les estamos dejando. Y por lo tanto, este informe es clave para entender y para empujar a los países que pueden decidir ahora, sobre todo gracias al protocolo de Kioto, pueden decidir cuáles van a ser sus actuaciones en contra del cambio climático.
Claro, porque el problema que se plantea en el informe es que plantea una hipótesis, ¿no? De uno de los escenarios del cambio climático cuantifica cuál sería el coste que tendría para la humanidad eso. Por ejemplo, 100 millones de personas se convertirían en desplazados de un país a otro si el escenario de aumento de las aguas una de las hipótesis del cambio climático se hiciera realidad, ¿no?
Claro, claro. Estamos hablando de gravísimos problemas sociales como la erradicación de enteras poblaciones de sus tierras, sus raíces, sus tradiciones, y desplazarlas a otros países, por lo tanto su integración, etcétera, etcétera.
Ya que lo comentáis, si me perdona, Sara, a título de ejemplo, como algunos ejemplos que hemos dado al principio del programa, las islas Tuvalu, si no me equivoco, creo, en el Pacífico, están negociando con Nueva Zelanda la reubicación de su población en un futuro ya, digamos, inmediato o a medio plazo, debido a que pues no tienen una altura de mayor de 4 o 5 metros y también se está viendo el peligro. Imagino que el informe del que tú hablas, Hugo, hace relación a la cuantificación de esos efectos por primera vez, poner números y cifras sin las cuales parece que los economistas que dirigen el Banco Mundial y el mundo de cierto modo pues no entran en razón, ¿no?
Claro, Nicholas Stern precisamente es un exdirector general, había sustituido precisamente a Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, que fue asesor del gobierno Clinton, que fue director ejecutivo del Banco Mundial, lo sustituyó él, y esta ha sido la persona que, digamos, a nivel era utilizado para maquillar su último año en el gobierno, intentar hacer olvidar a la población su ignominiosa participación en la barbaridad de Oriente Medio y la guerra de Irak. Pero bueno, hay que, digamos, que si por una vez lo malo viene bien, o sea, el informe es razonablemente positivo a la hora de permite cuantificar cuál es el cambio climático, o sea, que la gente empiece a hacerse una idea clara de que esto no es solamente que no hay nieve en las pistas de esquí o que ahora mismo tenemos una temperatura extraordinariamente primaveral, ¿no?, sino que esto va a significar que, por ejemplo, Bangladesh puede desaparecer en gran medida. Estamos hablando de 80 millones de personas que pueden haber afectado sus tierras en Bangladesh, un movimiento de personas de esa magnitud hacia la India, hacia Birmania, hacia todos los países del sudeste asiático, puede provocar un terremoto social, económico y político a largo plazo. Por lo tanto, lo que, aunque uno puede, pues yo por eso quería saber un poco cuál es la opinión de Greenpeace en esta materia, y saber un poco si es un tema complicado la metodología que hayan utilizado, porque inclusive a lo mejor habría que analizar desde posiciones de economía crítica cuál es la metodología que se ha utilizado, pero ya desde un punto de vista ortodoxo, o sea, de economía de la de toda la vida, de las que se dan en las escuelas de economía capitalista, ahí ya se cuantifica que nos costaría el 1% del Producto Interno Bruto Mundial actuar para parar el cambio climático, y estaríamos hablando de crisis que afectarían al 20 o el 30% del Producto Interno Bruto Mundial en 20 años aproximadamente. Son hipótesis, pero están ahí, ¿no?
Claro, pero estas hipótesis finalmente, por fin, han sido recogidas en un único documento y con un impacto mediático muy importante. Es fundamental que se hagan estos estudios, porque muchas veces cuando una persona o alguien, por ejemplo, de Greenpeace va a charlas, pues desde luego, o grandes reuniones con ministros, lo primero que te dicen es, bah, esto es muy caro. Los de las renovables es muy caro, luchar contra el cambio climático es muy caro, meterse en el protocolo de Kioto de verdad es muy caro, y por fin una voz externa a los grupos ecologistas ha hecho unos cálculos para demostrar que depende de cómo hagas las cuentas. Si las cuentas se hacen en su totalidad, desde luego no va a ser caro, y sobre todo va a ser mucho menos caro, sobre todo a nivel económico, es lo que él comenta, pero también y sobre todo a nivel social, mucho menos caro que no hacer nada contra el cambio climático. Lamentablemente, cuando salen estos tipos de informes, hay una reacción muy fuerte por parte de los jefes de Estado, y como salió poco antes que la última reunión de la ONU de cambio climático del protocolo de Kioto, todos nos esperábamos una reacción mucho más potente en ese foro debido a este informe. Lamentablemente no ha sido así, y espero que por lo menos el próximo año este informe vaya a actuar mucho más de forma incisiva sobre los que son los dineros que estos estados están poniendo para que el protocolo de Kioto realmente se haga realidad y estos países realmente empiecen a disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
El ejemplo, por ejemplo, en Suecia, han lanzado todo un plan para volver a su economía en 15 años. Quieren dejar de depender del petróleo sin necesidad de construir nuevas plantas nucleares, ¿no? Este quizás es un ejemplo que quizás debería tomar en consideración el gobierno español. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno español? ¿Cómo cree Greenpeace que ha reaccionado el gobierno español, por ejemplo, al informe CER en el Ministerio de Medio Ambiente o otras esferas del gobierno?
Bueno, desde luego, la percepción que hemos tenido en Greenpeace desde el Ministerio de Medio Ambiente es que se esperaban estos tipos de resultados, no les han parecido especialmente increíbles, como que tenían conciencia de este tipo de problema. Sin embargo, sí que se quejan bastante de que otros ministerios que manejan más presupuesto no hayan tenido la misma percepción del informe y que no hayan cambiado radicalmente su forma de presupuestar su año, en dónde meter los dineros. Por ejemplo, el Ministerio de Industria, todos sabemos que hasta ahora ha apuntado profundamente para lo que son construcciones de nuevas centrales térmicas, aunque de gas, cuando España tiene un potencial de energías renovables impresionante. Desde luego, lo que hay que hacer es empujar más para las energías renovables y hacer una moratoria definitiva de todas las centrales nucleares y centrales térmicas. Desde luego, hasta ahora no ha habido esa reacción tan violenta y tan clara por parte del gobierno, desde luego.
España, que además, si no me equivoco, creo que no está haciendo sus deberes de Kioto, un protocolo que ha costado mucho poner en marcha después del inicio, digamos, de su diseño en 1996, y creo que finalmente el año pasado se puso en marcha, y España se ha pasado en un porcentaje bastante elevado de esa cuota, creo, de emisiones que marca ese protocolo de Kioto, digamos, en la línea de ir reduciendo progresivamente las emisiones de CO2, ¿no?, a la atmósfera.
Sí, desde luego, digamos que este es el primer gobierno que toma posición en asuntos de cambio climático. Ninguno de los anteriores, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, había tenido ningún tipo de actuación en este campo. Desde luego, España es el país más alejado de todo el mundo de sus objetivos con el protocolo de Kioto, y esto es algo realmente espantoso. España,
o sea, los que nos vamos a ver más afectados a nivel europeo somos los que menos estamos haciendo de algún modo, ¿no? Por paliar la situación, ¿no?
Es así. Desde luego, España está superando en un 30% lo que son las emisiones permitidas por el protocolo de Kioto, pero estas emisiones estaban calculadas para 2008-2012 y ya estamos superándolas de un 30%. Por lo tanto, en efecto, España es la que más va a ser golpeada en Europa, es la que más alejada está, es la que más posibilidades tiene de energías renovables, y sin embargo, con este cuadro, no es posible todavía un cambio radical en lo que es la generación de electricidad en España, que es el sector que más CO2 emite en España. Por eso es tan importante, por eso Greenpeace tanto incide en una revolución energética necesaria, sobre todo en España, pero en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Por eso,
apostando por las energías limpias, renovables, eólicas, solar, el ahorro, como muy bien dice Sara.
Es muy importante el ahorro y la eficiencia. Y luego lo que quede, pues cubrirlo con energías renovables. Entonces, luego,
el teléfono sé que sonaba por ahí el ministro Narbona preocupado ante esta situación, llamando por teléfono diciendo que sí, que van a tomar alguna medida.
Exactamente.
Sí, seguro. Sara,
¿no? Como Esperanza Aguirre, ¿no? Que ha declarado que para el 2018, no sé si 2020, vete tú a saber, Madrid gozará de unos ciento y pocos kilómetros de carril bici. Bueno, pues ese es el horizonte temporal, ¿no? En el que nos planteamos las soluciones.
Sí, ya que estamos hablando,
si la cosa va mal con el cambio climático, igual a esa altura, con 116 kilómetros ya llegamos a la playa, porque la agua habrá llegado a Cuenca o algo así, más o menos, como sigue subiendo el nivel de los océanos, ¿no?
Ya que estamos hablando de Madrid, me importaba mucho dar un pequeño detalle. Uh-huh. Ya que estamos hablando de energías renovables, ahorro y eficiencia, de la gran importancia del ahorro y la eficiencia para disminuir la demanda de electricidad, pues quería dar un pequeño ejemplo de lo que no se debería hacer. Por ejemplo, este año la Comunidad de Madrid ha declarado que iba a poner 8.000 bombillas de ahorro para su maravillosa vestimenta de Navidad de las calles. Pues digamos, jactándose que el año pasado solo habían puesto 2.000, pero este año ponían de ahorro y por tanto ponían 8.000. Pues este es el típico gran error y falacia. El ahorro y la eficiencia son importantes porque las energías renovables y nuevas tecnologías de menos consumo no deben llevar a un mayor consumo. O sea, decir, bien, pongo bombillas de ahorro, por lo tanto, en lugar de 2.000, puedo poner 8.000. Error. Si es que el ahorro y la eficiencia sirven para realmente dar una disminución de la demanda de la electricidad, sino de nada sirven y solamente se están utilizando de forma, entre comillas, electoral, ¿no? De forma una fachada verde,
sí,
pero falsa.
Mediática. No,
mediática. Por eso es tan importante.
Lo que ejemplifica de una manera clara la desviación enorme que se produce en España con el tema del cumplimiento del protocolo de Kioto es 2 años de crecimiento económico desaforado basado en un modelo económico centrado en el ladrillo, en la especulación inmobiliaria, en la construcción, en el despilfarro de recursos, en el ser de Europa menos eficaz energéticamente, y eso quizás lo que nos debería llevar a pensar precisamente que estamos ahí, que hemos sido el país que peor ha tenido en el comportamiento respecto a lo que tendría que haber hecho respecto a Kioto, no nos introducimos a un cambio de modelo, un cambio de cultura. O sea, el cambio climático ya no es solo un problema de nuevas tecnologías o de nuevos criterios o de nuevos modelos de eficiencia, que lo es, sino en gran medida es un cambio de la cultura y un cambio de pautas de consumo en la sociedad a gran escala, porque si no el problema originario del cambio climático es el modelo industrial que lleva funcionando 250-300 años.
Desde luego. En efecto, tienes mucha razón en lo que dices, y cuando yo me refiero a energías renovables no es que la tecnología sea una solución. La tecnología nunca es una solución, sino que es una herramienta de un modelo para llegar a lograr un objetivo. cuando yo hablo de energías renovables, pues no te estoy diciendo de mantener el mismo idéntico modelo de aumento de emisión de demanda cada año del 3-4%, y sin embargo, como sobra energía renovable, pues ala, cubrir todo con energías renovables. No se trata de eso, por eso insisto tanto. Ahorro, eficiencia antes de todo, y luego lo que quede, cubrirlo con energías renovables, locales, respetuosas con la naturaleza. Eso es un punto muy importante. Y luego, también es verdad que es muy importante el tema de cultural. El tema cultural del conocimiento de la gente, del problema del cambio climático, el problema educativo, y no solo de la gente de a pie, sino también de los políticos.
Sí, que vayamos asumiendo todas esas nuevas, digamos, pautas de comportamiento, ¿no?, que son necesarias para frenar, ¿no?, ese efecto del cambio climático y revertir el problema, sí, ¿no?
Claro.
No sé si nos queda un poco de tiempo para esto que venimos tratando, no sé cómo va el tema del tiempo con esto, con la pata...
Estás ahí con la pata en alto, desde luego,
¿no? Pero no sé si nos queda tiempo para preguntarle a Sara sobre el tema de los biocombustibles, ¿no? Se habla mucho del tema de biocombustibles como una fuente de energía alternativa, y lo pueden ser, pero al mismo tiempo también conllevan una serie de riesgos. Entonces, ¿qué opina Greenpeace del tema de biocombustibles?
Bueno, desde luego los biocombustibles son un tema muy, muy delicado. Primero porque es clave definir qué es un biocombustible. Actualmente se llama comúnmente biocombustible lo que realmente no lo es. Biocombustible es fundamentalmente un vegetal que crece, absorbe CO2 durante su vida, lo transforma en su estructura, se corta, se quema o se transforma y luego es transformado, se quema, y las emisiones de CO2 que ese vegetal, digamos así, emite, pues son inferiores a las que ha absorbido durante su vida. Por lo tanto, el ciclo de vida, así digamos, del biocombustible tiene que generar una reducción neta de emisiones de CO2. Por lo tanto, eso ya de por naturaleza te está diciendo que no vale cortar Amazonía para plantar colza para biocombustibles, no vale transportar desde Brasil a Europa biocombustibles, porque lo estás transportando y emitiendo muchísimo CO2 en su transporte, no valen los transgénicos, porque la conservación de la biodiversidad es fundamental para la Tierra, y etcétera, etcétera. Hay toda una serie de criterios de Greenpeace, y estos son los mayores, los más a grandes rasgos, pero los más importantes. Por lo tanto,
el biocombustible, ¿sí?, tiene que estar, digamos, introducido en una escala local. O sea, tenemos que introducirlo dentro de un modelo de consumo, de un modelo de sociedad que se base en obtener recursos dentro de su escala local, ¿no?
Exactamente. Luego se puede definir cuánto es local, cuántos kilómetros, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente tienen que ser locales, fundamentalmente tienen que ser un cultivo respetuoso del medio ambiente y no industrial, por lo tanto intensivo en abonos químicos, en petróleo, porque los abonos muchas veces se basan en petróleo, los químicos que se le echas a la planta derivan del petróleo, no se tiene que utilizar transgénicos, y sobre todo tienen que ser, toda la cadena tiene que asegurar esa reducción neta de CO2 en la atmósfera. Esos son los puntos claves. Una vez definido así los biocombustibles, desde luego Greenpeace opina que los biocombustibles pueden ser una parte importante de los recursos así llamados renovables, desde luego no la parte más importante, sino una parte importante, sobre todo en la transición entre este modelo energético y el modelo futuro de energético basado en las energías renovables, como la eólica, la solar, la geotérmica, la hidráulica, etcétera, etcétera, y todas las demás. Puede ser muy importante en la transición, pero ojo con la definición de biocombustibles, porque actualmente Brasil está fundamentando su economía sobre la producción futura de biocombustibles, pero a costa de la Amazonía, utilizando transgénicos, etcétera, etcétera. Indonesia está teniendo el mismo problema. Aceite de palma utilizado para biocombustibles, pero está destrozando la que es la vegetación, los bosques primarios que están en esas zonas. Por lo tanto, eso, si se llama biocombustibles, desde luego Greenpeace no puede apoyar ese tipo de biocombustibles.
Está claro que únicamente siguiendo esas pautas, ¿no?, de las que ahora nos indicaba Sara, vamos a poder reencontrarnos de nuevo con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente y, revertir ese proceso de destructivo, casi yo diría autodestructivo, ¿no?, el que ha entrado un poco el hombre. Bueno, es un tema apasionante el de cambio climático. Podríamos estarnos horas y horas hablando sobre él, pero bueno, las limitaciones del tiempo nos llevan a la última parte del programa, más relajada ya, más tranquila, en la que en esa sección cine y poder, poder y cine, nos dirigimos pues más relajadamente a la pantalla, nos sentamos y en ello nos ayuda Hugo con esa visión tan particular. Hugo, ¿qué nos traes para estos días?
Pues a ver, no sé si luego podrás localizar a Gonzalo, que también tenía algo que aportarnos. Entonces, como tenemos esta especificidad técnica de mi pata quebrada, vamos a hacer una breve sinopsis de dos películas que me parecen bastante interesantes. Por entrar dentro de nuestro tema favorito, mestizándonos, la otra forma de la globalización, la interculturalidad, el universo cultural que nos rodea, no ser ya sociedades locales rodeadas, sino estamos en un mundo abierto, en un babel de lenguas y de culturas.
Precisamente esa película, ¿no?,
el director mexicano Alejandro González Iñárritu acaba de sacar, digamos, la última parte de lo que se ha venido a denominar la trilogía del dolor. La trilogía del dolor, que empieza con la fabulosa Amores Perros, sigue luego con 21 gramos y teóricamente acabaría aquí, aunque yo creo que a este director le gusta mucho el tema del dolor y va a seguir versando sobre él, pero bueno, ya veremos cuáles son sus próximas películas. Es una película, comparada con las otras dos, que quizás se queda un punto de hervor menor que las anteriores, pero digamos que en este análisis estoy haciendo un poco crítico, buscándole un poco los tres pies al gato. La película funciona extraordinariamente bien, narra cuatro historias que se suceden en Estados Unidos, en México, en Marruecos y en Japón.
Una en cada esquina del mundo,
transcurren,
¿no?
Transcurren al mismo tiempo y todas están en torno a un hecho fortuito que se produce en Marruecos y se basan un poco en la incomunicación humana. De ahí el título, un poco el lenguaje, el nombre de la película, Babel, da un poco a la leyenda bíblica de la Torre de Babel y la castigada por Dios, por querer subir tan alto para ver el cielo, con que la gente perdió la posibilidad de hablar una misma lengua y todo el mundo empezó a hablar lenguas distintas. Bueno, pues en esta película, precisamente, que vale la pena verla quizás en versión original, lo recomiendo fervientemente que lo vean así, porque permite al espectador apreciar precisamente cuáles son los problemas de la incomunicación, más cuando las personas están situadas en sitios que no son el suyo, ¿no? Es una película muy interesante. El elenco de actores es muy famoso, empezando por Brad Pitt. Está bien, quizás no es el de 21 gramos, que era extraordinario. Sigo echando de menos a Naomi Watts. En esta película tiene muy buenos actores y actrices, pero no está quizás a la altura de aquel elenco interpretativo. Pero desde luego no desmerece. Yo creo que es una de las grandes ofertas que tenemos actualmente. Y luego dos películas. Una película, la última, de Clint Eastwood, Banderas de nuestros padres, que es ha rodado dos películas, una, la versión norteamericana de la batalla de Iwo Jima, y luego la versión japonesa de la batalla de Iwo Jima, una de las batallas esenciales de la Segunda Guerra Mundial, y en torno a ella hace una reflexión sobre la guerra. Es una película que se maneja extraordinariamente bien cuando la película se centra en contar lo que sucede en el escenario bélico, y que pierde quizás un poquito de fuerza cuando va a contarnos un poco la vida de los soldados, que está centrado en torno a esa famosa foto de los siete soldados norteamericanos
alzando la bandera, ¿no?
Levantando la bandera, sí, el momento cumbre en la guerra, en un momento que los Estados Unidos están hartos de la Segunda Guerra Mundial y la situación del hartazgo bélico y el cansancio y todo eso, pues ayuda a revertir, lo utilizan la administración norteamericana en aquel momento para dar un impulso a la popularidad de la guerra y conseguir acabar derrotando a los japoneses. Es una película interesante. Ajá. Y que los pequeños fallos que tienen no empañan la película. Y de hecho estoy a la espera y recomiendo a todo el mundo que esté a la espera de Cartas desde Iwo Jima, que es la versión japonesa de la misma contienda. Y la verdad, la parte de guerra es fabulosa. Y ya por acabar, María
Sexta, que es la última película de la maravillosa directora norteamericana Sofía Coppola, hija del gran Francis Ford Coppola, y que está heredado el talento de su padre, pero de una manera muy distinta, hace un cine muy distinto, y es una película que, advierto, no deja indiferente al espectador, para bien o para mal. O gusta o no gusta, esté uno a la pantalla diciendo, sí, esto es un asco. Entonces es una película extraña porque, haciendo cine histórico, juega con determinados elementos de la banda sonora, que es absolutamente actual, porque es una banda sonora de música de los años 90-2000. Parece más que intentar hacer una versión de una reina adolescente, y eso es lo más interesante quizás de la película, que es que intenta desentrañar el personaje de una niña de 14 años a la que la obligan a casarse con el futuro rey de Francia, uh-huh, y hacer un matrimonio de estado entre Austria y Francia a finales del siglo XVIII, en el último cuarto del siglo XVIII. Entonces, lejos de intentar hacer un análisis político de la realidad o entrar en los problemas sociales que tiene Francia, que son tremendos, se centra en entrar en la historia, psicológicamente hablando, de María Antonieta. Y basada en una novela una novela histórica sobre María Antonieta, que intenta derribar algunos mitos alrededor de una reina insensible o brutal, aquella reina famosa que dijo, si el pueblo no tiene pan, que coma pasteles. Bueno, pues intentando desentrañar algunos mitos, hace una versión interesante. A mí me pareció muy fascinante y muy 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 distinta a lo que estamos acostumbrados a ver dentro del cine histórico,
¿no? Muy bien, Babels, ¿no? María Antonieta, Las banderas de nuestros padres.
Sí, sí.
Propuestas bien interesantes, ¿eh?
Sí, si tuviera más tiempo hablaría de algunos de los ascos que he tenido que ver estas navidades acompañando a mis sobrinos al
cine infantil.
Santa Claus 3, por ejemplo, y ese tipo de cosas, pero lo dejamos para otro momento para que les cuente mi horrorosa experiencia cinematográfica confinado en un cine con mis sobrinos viendo.
Afortunadamente ya pasó. Bueno, Hugo, te mandamos un abrazo desde acá del estudio,
muchas
del calor
gracias.
Del estudio. Y despedirnos también. Sara, gracias por tu presencia acá, por hablarnos de un tema tan apasionante.
Pues muchísimas gracias por haberme invitado, ha sido un placerazo.
Bueno,
os
dejamos, chao, Hugo,
Jordi,
un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Y os dejamos de camino del sábado noche con Mr. Q, en buenas manos.
Radio Enlace 107.5. Radio Enlace 107.5.